Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Muy buenos días, estamos otra semana más aquí en nuestro planeta, en vuestro planeta, en el Planeta Biblioteca, el programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca que dedicamos a las tecnologías, a la información y a los recursos digitales y electrónicos. Ahora mismo estamos con un profesor de Chile, con el profesor Marcelo Careaga Butter, que es doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación, magíster en Educación con mención de currículum y especialista en Informática Educativa. También es profesor de Historia y Geografía y durante su trayectoria académica se ha centrado en la epistemología, la gestión del conocimiento y la integración de las tecnologías de la información en la educación. Como veis, una perspectiva multidisciplinar y muy particular, que viene hoy mismo precisamente para abordar dos títulos que acaba de publicar, dos libros que acaba de publicar ahora mismo. Se titula O Humanidad, el ocaso de los metarrelatos y las nuevas utopías, volumen 1 y volumen 2, casi 2.000 páginas, nada más y nada menos. Bueno, lo primero, Marcelo, darte la bienvenida, agradecerte que estés con nosotros aquí en nuestro Planeta Biblioteca, que podamos tener una charla aquí amena, como siempre contigo, que ya es la segunda vez que estás con nosotros y nos agrada tenerte mucho aquí en Salamanca.
Bueno, yo me siento en casa. Muchísimas gracias por la acogida de siempre. Para mí es un honor compartir con ustedes y estoy disponible para dialogar sobre esta empresa que ha cometido los últimos 3 años y, como lo digo cuando me preguntan y por qué tan voluminosa, es porque he aprendido que los libros adquieren vida propia. Sí. No los escribo yo, se escriben solos.
Sí, una vez que se escriben, además luego tienen vida propia en cada lector, y eso es clarísimo de alguna manera. Bueno, está con nosotros también Marlene Quinde, que empieza ahora y empieza preguntándote.
Marcelo, bienvenido al programa y bienvenido a tu casa, a la Universidad de Salamanca. El título, Oh Humanidad, ya tiene algo de grito, casi de llamado urgente. ¿En qué momento sentiste la necesidad de escribir este libro?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar nuevamente acá. Ya me siento en casa. Y cuando termine mis próximos libros, espero tener la excusa de volver a estar con ustedes. Humanidad no es una mirada externa, es una mirada autocrítica, siendo parte de la mirada de estupefacción, de recogimiento y de tomar conciencia de la necesidad de buscar una mega conciencia que sea transversal al ser humano como especie, que se haga cargo de las grandes raíces causales de las macro consecuencias que vivimos hoy día y que no tenemos resueltas. Entonces, yo no tengo seguridad que hoy día exista meridiana conciencia colectiva sobre el impacto de las guerras, por ejemplo. Hoy día hablamos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, entre Israel y los palestinos, pero hoy día hay 57 guerras latentes donde la gente se mata a sí misma. Y si miramos la retrospectiva histórica y antropológica, el ser humano es la única especie que se destruye a sí misma y destruye su hábitat, su medio ambiente. Y eso es aberrante racionalmente. Entonces, el ser humano tiene una cuota muy fuerte de irracionalidad que no logra contener sus impulsos colectivos e individuales. Y esto nos ha traído unas macro consecuencias que están latentes y que no se logran resolver. Entonces, si tú piensas después de 40 y tantos años de vida académica, tú te preguntas, bueno, ¿qué hago? Si no hice la revolución cuando joven porque me derrotaron con las armas. Me gusta mucho, lo conversábamos ayer con Julio, la fábula del colibrí. Está el incendio, están los animales mirando cómo su morada se quema y el colibrí va y deja caer gotas sobre las llamas. Y un animal pasivo que mira cómo se quema el bosque le dice, ¿por qué haces eso si no vas a apagar el incendio? El colibrí le mira y le dice, cada cual hace lo suyo.
Qué preciosa metáfora, ¿sí? Cada uno pone su parte y es verdad. Y todos poniendo, algo logramos, ¿no? También lo decía Gandhi, que las revoluciones no son grandes revoluciones, sino las que se hacen poco a poco. Eso es verdad. Bueno, en el libro tú mismo hablas de que nace desde la estupefacción. ¿Qué es lo que más te desconcierta o inquieta de este nuestro presente?
Yo diría que no hay aún una mega conciencia que genere una convergencia de aspiraciones, de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales. Hablamos de globalización, pero la globalización se termina transformando en una nueva forma de ejercer poder que aniquila a las singularidades de los grupos humanos en particular. Y no construimos una nueva singularidad como la plantea Kurzweil. Entonces, la estupefacción es la autocrítica profunda, sintiéndome parte del problema, no mirando desde fuera, y tratando de no renunciar al asombro. Es decir, aquí lo peor es la ataraxia que nos enseñaban los estoicos. No necesitamos una capacidad de no conmovernos, todo lo contrario. La interpelación humana hoy día es estremecernos por lo que ocurre en el mundo y buscar caminos de convergencia para poder resolver estos problemas y pensar que es posible un mundo distinto. Y cuando uno ya le hace honor a sus canas, empieza a escribir estas cosas.
Hablas del ocaso de los metarrelatos. Para quienes no están familiarizados con este término, ¿qué significa exactamente que esos grandes relatos hayan muerto?
Esa afirmación no es original. Proviene de los procesos de el desarrollo del pensamiento crítico de la modernidad y con los pensadores posmodernos. Lyotard, por ejemplo, es uno de los primeros en plantear que los metarrelatos modernos ya no tienen categorías de pensamiento que nos permitan explicar las contradicciones actuales. Ferré, por ejemplo, con una nueva visión de la ciencia. Si miramos la teoría crítica de la modernidad, la escuela de Viena, la escuela de Frankfurt, el círculo de Viena, la escuela de Frankfurt, Adorno, Marcuse, el revisionismo marxista, toda esta visión que vino de las posguerras, son todas categorías modernas que en tiempo de Einstein habría dicho los tiempos del tiempo humano, lo que mide el reloj, y Galileo no habría dicho el espacio, es decir, dos categorías que nos permitían entender el mundo de cierta manera. Y hoy día estamos en una transición cultural disruptiva donde la fisonomía del mundo está cambiando de una manera muy vertiginosa y en donde todo hay que repensarlo. Y por lo tanto, esas doctrinas, ideologías, formas de comprensión del mundo, incluso visiones sociológicas, ya no tienen las categorías que requieren para comprender la complejidad del mundo. Un ejemplo muy simple de entender es la epistemología. La epistemología de la modernidad está heredada del racionalismo académico y del enciclopedismo de los tiempos de la Ilustración. Diderot y D'Alembert, cuando tratan de crear la enciclopedia y de juntar todo el conocimiento moderno de la época, eso nos llevó a la hiperespecialización y una mirada del mundo muy fragmentada. Hoy día necesitamos miradas complejas que nos permitan comprender todas estas interacciones entre distintas entidades que están provocando estos cambios y que nos están prefigurando una fisonomía del mundo absolutamente distinta a la de ahora. Entonces, todo lo que heredamos como categorías de análisis desde la modernidad ya no nos sirven. Postulo que hay que repensarlo todo. La educación, la salud, hay que ir más allá del liberalismo, más allá del capitalismo, más allá del comunismo, más allá de los socialismos reales. Incluso hay que tener una visión crítica sobre la democracia. Yo entiendo que la democracia es un sistema todavía fallido. Las denuncias de Sócrates siguen vigentes.
Y si ya no creemos en los metarrelatos, ¿no? Ni en la ciencia, ¿qué significa exactamente el hecho este de que con qué estamos orientándonos hoy? ¿Con qué nos orientaremos?
En etapas de transformaciones profundas no hay un referente único, hay una búsqueda. Voy a nombrar tres ejemplos. Siemens habla del conectivismo. Se dice, el mundo hoy día no solamente funciona como lo hacía tradicionalmente en la modernidad, se requieren redes de interacciones humanas. Prensky, que fue conocido por el tema de anticipar la idea de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, después se dio cuenta que se había adelantado, entonces planteó la coasociación. Es decir, hoy día la gestión del conocimiento y la movilización del conocimiento son una forma distinta de entender cómo se enseña y aprende, por ejemplo. Y Kurzweil habla de la transhumanización, esta singularidad nueva de la especie humana que tiene que ver con unificar la biología, la inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Si a esto agregamos, por ejemplo, Stigler, que dice que las tecnologías son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre, significa que estamos expuestos a tener que darle contenido, uso y fines a las tecnologías. Entonces, todo el tema que hay hoy día de perjuicios respecto del uso de las tecnologías en la sociedad, en la educación, en la cultura, la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, tiene que ver con la forma de interacción del ser humano con esos ambientes.
Sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues pregunta a Marlene.
El libro no se adscribe a ninguna ideología concreta. ¿Ha sido una decisión consciente para poder mirar la realidad con más libertad, quizá?
Absolutamente. Si me preguntara cómo me autodefino, después de haber sido un hombre militante de izquierda y muy comprometido durante mucho tiempo, especialmente en los tiempos de dictadura, posteriormente descubrí que una forma de liberarme de estos metarrelatos era declarar libre pensador. Es decir, adscribo al libre pensamiento, entendido no como una postura pseudo-intelectual, sino que como una búsqueda. Y eso es lo que me ha permitido escribir este tipo de libros. De hecho, estoy escribiendo dos más ahora, uno sobre la universidad, en la transición cultural disruptiva, y otra, la relación entre este hombre que desde la destrucción del entorno va transitando hacia un homo cibernético. Cómo el antropoceno está evolucionando hacia un homo cibernético y cómo eso requiere una prefiguración de la nueva fisonomía del mundo.
Estamos en la mitad del programa y bueno, ahora nos va a presentar una de sus canciones favoritas. Marcelo, por favor.
Bueno, en Chile nuestra canción favorita es la canción nacional, sin duda. Pero la segunda canción más valiosa y más importante que nos da más identidad es Gracias a la vida de Violeta Parra. Sugiero esa canción.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Luego de haber disfrutado de esta canción, en plena era de la inteligencia artificial y el Big Data, ¿por qué seguimos sin resolver problemas estructurales que llevan siglos con nosotros?
Mi interpretación es que somos una manifestación fallida de un sistema político que es la democracia, que ha sido utilizada por los sistemas de los poderes fácticos, que es un tema que analizo en las 12 utopías que propongo en el libro. Necesitamos desarrollar un poder que se sustente en una conciencia universal recta para la paz. Y hoy día estamos muy lejos de eso. Debemos superar el posliberalismo, debemos ir hacia una democratización del conocimiento. El gran desafío del futuro cercano es desarrollar una utopía del agua para la buena vida. Van a haber nuevas contradicciones, como por ejemplo el de la salud disruptiva para un nuevo ciclo vital, que es un tema que hemos desarrollado con mi señora, que ella es experta en telemedicina, y que va a tener nuevas contradicciones en la sociedad. Entonces, las perspectivas de vida, por ejemplo, van a aumentar a 150, 200 años, pero quienes tengan acceso a la tecnología y la capacidad de poder comprarla van a ser cyborgs, es decir, van a incorporar elementos tecnológicos como exoesqueletos, implantes cocleares y una serie de otros elementos que permitan vivir más, pero la gran mayoría de la gente no va a tener acceso a eso. Lo mismo la educación. La educación requiere un gran cambio de una educación que está centrada en que los estudiantes aprendan lo que los profesores están dispuestos o capacitados para enseñar. Hay que pasar a sistemas pedagógicos incrementales, flexibles, distribuidos, basados en principios pedagógicos como la autonomía, la autorreflexión, la metacognición, el metalenguaje. Son una serie, la interculturalidad, una serie de elementos que están ausentes hoy día en los programas educativos. La liberalización del trabajo, la convivencia transhumana, esto de la inteligencia artificial con la inteligencia biológica. Y dos utopías que para mí son muy difíciles de alcanzar, pero que no podemos eludir, que es cómo luchamos por nuestra libertad y por nuestros estados de felicidad. Yo todas las veces que tengo el inicio de una clase con mi alumno de doctorado, hago clases en 3 programas de doctorado, la primera pregunta es cuáles son sus niveles de felicidad. Y la respuesta generalmente es o evasiva o compleja.
Señalas también algo muy interesante, que hoy el valor está en la información, sino en el saber. No está en la información, sino en el saber. Conectar consecuencias, conectar causas. ¿Estamos perdiendo la capacidad de saber, de entender en esta sociedad?
Quizá la disquisición primaria sería lograr establecer cuándo estamos insertos en el ciclo de la información. Que significa que tanto, por ejemplo, los estudiantes y los profesores, cuando están enseñando y aprendiendo, están restringiéndose a lo conocido. Ahí está la teoría de la información de Shannon y Weaver y todo lo demás. Entonces, aun cuando no es trivial desde el punto de vista intelectual, porque los alumnos necesitan seleccionar información relevante, tienen que tener conciencia, tanto los profesores como los estudiantes, que cuando están en el copy-paste, este temor de que los alumnos usen inteligencia artificial generativa para copiar contenidos, el problema radica en que no están transitando hacia la gestión y la movilización del conocimiento. Y eso requiere utilizar el lenguaje, pero que no es el lenguaje natural, es el lenguaje epistemológico. Es decir, cualquier representación de la realidad, abstracta o tangible, que permita intermediarla a través de conceptos que pueden ser matemáticos, geométricos o el mismo arte o el lenguaje. Cuando los alumnos son capaces de representar la realidad a través de esa mediación del lenguaje y logran usar ese conocimiento individual, transformándolo en un conocimiento colectivo para una acción, que sería teórico o práctica, eso permite intentar invadirlo por conocer. Y epistemológicamente es muy superior a quedarse solamente en la información. Entonces el gran temor que hay hoy día es por un desconocimiento de un modelo de referencia que permita hacer coherente todo ese proceso.
Para reflexionarlo en realidad con todo lo que estamos viviendo al momento. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede ayudarnos a comprender mejor la realidad? ¿Y hasta qué punto puede alejarnos de ella?
Mis alumnos, cuando me preguntan sobre si las tecnologías son capaces de alejarnos de una conducta ética o moral, por ejemplo, mi respuesta es muy simple. Los contenidos, usos y fines, se los damos los seres humanos. Todos sabemos que la Deep Web, por ejemplo, que es la Internet oculta, que es más del 70% de lo que está disponible, que todo el mundo no conoce, y ahí ocurren muchas cosas que pueden ser perversiones humanas. Trata de blancas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, etc. La inteligencia artificial es lo mismo. Son sistemas agentes inteligentes que operan transparentes, en donde los usuarios no nos damos cuenta del tramado complejo de interacciones que hay por detrás de los sistemas, pero ¿quién define para qué se usan, con qué finalidad y con qué sentido ético y moral? Somos los seres humanos. Entonces mis alumnos, cuando me preguntan, deme un ejemplo. El mejor ejemplo es el del cuchillo.
El que hablábamos ayer.
Que habíamos hablado. Sí. Que es una tecné, dirían los griegos, básica, pero que yo le puedo asignar una condición virtuosa de partir una manzana para ser generoso o para matar. La tecnología es buena o mala. La inteligencia artificial es buena o mala. Es el ser humano el que le da la connotación. Lo que decía antes Stigler. Espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. ¿Cómo habito yo eso con mis estudiantes, por ejemplo? De eso depende. Si la usamos para generar nuevo conocimiento o para quedarnos en la big data, limitados a lo que ya se sabe. Entonces ahí hay un dilema que debería llevarnos a decisiones distintas a las que están tomando a nivel político en muchos países, incluyendo el mío, partieron en Francia y en Chile, a impedir el uso de las tecnologías en las escuelas. Es un error. Hay que preguntarse cómo usar pedagógicamente las tecnologías.
Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Se puede invertir incluso para mejorar, ¿verdad? Sí, es verdad que hay una cuestión que a mí me preocupa, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Es el hecho de que muchas veces no han leído lo suficiente y la inteligencia artificial lo que nos hace es que nos proporciona, por ejemplo, un razonamiento muy lógico, pero nos puede estar diciendo algo que no tiene que ver con la realidad.
¿Sabes? Sin duda. Yo no uso, por ejemplo, ChatGPT. Sí. ChatGPT alucina muchísimo. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para crear satisfacción en los usuarios. Entonces, son adaptativas.
Sí, sí, son complacientes.
Claro, completamente. Absolutamente. Y alucinan mucho. ChatGPT fue un fenómeno social y cultural. Sí, sí. Pero hoy día, como lo hemos conversado en otros momentos, existe una batería de oferta de sistemas que, en el caso mío, yo les propongo a mis estudiantes que combinen estrategias y sean ellos los que procesan y cogestionan la información para transformarla en conocimiento. Entonces nosotros usamos simultáneamente, por ejemplo, Perplexity, que a su vez tiene Comet, que es un sistema inteligente de gestión de tus computadores, ¿cierto? Tu archivo, tu correo, etc. Usamos Elixir, Consensus, Research Rabbit para hacer investigaciones sistemáticas, Jenny, y una serie de otras estrategias conjuntas para poder construir desde la información conocimiento. Y esto tiene que estar vinculado no solamente con lo que se hace con los computadores, sino que con lo que se hace en la realidad, en la naturaleza, en un museo, en un laboratorio, o escribiendo poesía, o haciendo un artículo, o escribiendo una historieta. Entonces, en realidad, cuando dependemos exclusivamente de la inteligencia artificial para resolver un problema, a nivel educacional creo que el problema es metodológico, es didáctico y es evaluativo. Por eso digo que hay que repensarlo.
Sí, sobre todo con los chicos jóvenes, con los nativos digitales, que manejan perfectamente las tecnologías, es verdad, es el no haber leído. Es importante seguir también dinamizando la lectura, que lean, que tengan opinión crítica, porque entre todo es eso. Yo creo que dentro de lo que cabe, la gente que ya tenemos un desarrollo, que hemos leído mucho, y ya podemos discernir cuando algo nos manda una inteligencia artificial que nos parece realmente bien escrito, está bien hecho, bien razonado, pero que a lo mejor contiene, como tú decías, el algoritmo normalmente es una caja negra. Y no sabemos qué intereses conlleva ese código que hay por debajo y que está por encima de lo que preguntamos y de nuestros intereses. Cuando nosotros preguntamos a una inteligencia artificial, preguntamos solo una respuesta. Sin embargo, antes en Google, que ya estaba muy mediatizado, de hecho, teníamos diferentes respuestas y podíamos contrastar. Este es un problema que yo veo ahora mismo.
Sí, pero por ejemplo, ChatGPT, yo puedo definir un prompt y aplicarlo simultáneamente a 6 gestores de contenido que compare las distintas fuentes, las distintas rastreos de información que hace, y además después puedo pedirle que me integre todo esto y de ahí sacar un insumo que obviamente no es copiarlo y llevarlo a un informe artificioso. Cuando eso ocurre, falla el profesor, porque no ha creado las condiciones para que los alumnos usen esa información para resolver un problema, hacer un proyecto, algo que están colaborando, coasociados, según Plensky, para enfrentar un desafío. Entonces, cuando creemos que la inteligencia artificial nos va a resolver los problemas, estamos equivocados en nuestra forma de relación. Por eso que Kurzweil habla de una transhumanización, es decir, una interacción dinámica entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial, en donde no es la inteligencia artificial la que lo resuelve todo, es al revés. Fíjate que Cofiñol, que era un cibernético del siglo pasado, en el año 68, que escribió un libro en francés, Las máquinas de pensar, él decía, lo que esto aporta es eficacia en la acción. Entonces tenemos que entender así la inteligencia artificial, como una oportunidad de ser más eficaces, porque los seres humanos no somos capaces de una manera tan... Nunca en la historia de la humanidad, eso está en el libro, los seres humanos habíamos tenido la oportunidad, en realidad, más que ser nosotros mismos, la oportunidad de administrar tal volumen de información. En la Edad Media, un sacerdote en un monasterio necesitaba 10 vidas para leer toda la biblioteca que tenía disponible. Hoy día, en segundos, yo puedo preparar una clase definiendo 3 descriptores. Y eso no significa que yo estoy solamente usando la inteligencia artificial para hacer mi clase. De mi clase emerge lo que proponen los estudiantes, lo que ellos escriben, lo que investigan, más lo que yo aporto. Entonces, creo que se trata de cambiar las formas de entender la pedagogía en el caso de la educación, las formas de entender la salud en el caso del nuevo ciclo vital, y así una serie de desafíos que yo creo que el ser humano todavía no está enfrentando en profundidad, solamente está intuyendo que tiene que cambiarlo. Sí, sí. Y por eso escribí este libro.
Bien escrito.
Bueno, yo algo que quiero enfatizar, el papel del docente, por ejemplo. No acomodarse nada más y satanizar de pronto la utilización de IA y cosas así. Lo que tú estás haciendo es como decir, también prepararle al estudiante, darles las opciones para que ellos también puedan ir, como decir, a la vez actuando con la inteligencia artificial, sí, pero también con su pensamiento crítico. Entonces es una forma de fusionar. Y allí la clave está, el docente es un formador, es el papel que tú estás desempeñando y felicito esa posición porque no todos los docentes están tomando esa posición.
Bueno, pues el libro también oscila, como decimos, entre el pesimismo y la esperanza. ¿Dónde sitúas el pensamiento en el equilibrio entre ambas dos opciones?
Bueno, el pesimismo está ubicado en toda la primera parte del libro, quizás el volumen 1 completo, tiene que ver con un rastreo antropológico, filosófico y cultural para descubrir dónde están las raíces causales de las grandes macro consecuencias que hemos heredado. Y esa visión es muy pesimista. La historia de la humanidad es una historia guerrera, de autodestrucción no solo de la especie, sino que de destrucción del ambiente. Yo no me imagino en mi casa con mi señora destruyendo nuestro hogar para poder vivir, ni aniquilando a los vecinos para poder defender el entorno. Entonces hay una gran desgracia desde el punto de vista de la naturaleza humana, que es una especie violenta y que no ha logrado resolver ese problema. Y lo vemos incluso en nosotros mismos, cuando de pronto no somos capaces de controlar nuestras propias emociones. Entonces esa primera parte fue muy dolorosa. De hecho, al cierre del libro yo reconozco haber llorado mucho mientras lo escribí, con una cierta impotencia existencial. Y ahí es donde me planteo, bueno, si las categorías de pensamiento que tenemos no son suficientes, al menos tratemos de imaginar lo que es posible. Le puse nuevas utopías no por una pretensión, sino que más que nada por gatillar inquietud, porque no son nuevas. Todas estas utopías han existido siempre. Vienen desde los tiempos de los utópicos clásicos. El sustentar el poder en una conciencia universal recta para la paz es una aspiración humana que debería estar permanente. Yo creo que somos esclavos del postcapitalismo, del postliberalismo y de las experiencias fallidas de búsqueda de justicia social. El socialismo real, yo fui un hombre de izquierda, el socialismo real le hizo mucho daño al idealismo político e ideológico, sobre todo de la juventud. Y no tenemos por ahora, si buscáramos el anarquismo, tampoco fue viable, porque destruir la sociedad para construir una nueva sin tener claro lo nuevo que queríamos. Sabemos que la sociedad comunista china es comunista desde el punto de vista ideológico, social y militar. Pero desde el punto de vista económico es más capitalista que Estados Unidos.
La más capitalista.
Son los principales acreedores de Estados Unidos. Entonces, también creo que la democracia le ha hecho daño al ser humano, porque la democracia ha sido utilizada. Es un sistema fallido desde su origen. Entonces, mi idea es que hay que repensarlo todo.
Sí, no existe un sistema ideal. Existe el sistema menos malo. En ese sentido, bueno, la democracia, dentro de todas sus deficiencias, yo creo que es el menos malo, el menos lesivo, ¿no?
Te lo digo de una manera, digo, para que no suene sí. dramático. Bueno, sí, sí. Quise escribirlo porque dije, tengo que escribirlo antes de morir. que quede como un referente ahí para las generaciones jóvenes y digan, bueno, ahí hay algo para pensar y que puede ser útil para imaginar otros mundos posibles.
Pues hablas también de nuevas utopías. ¿Qué tipo de utopía crees que necesitamos en este momento de la historia? Crítico.
Tengo 12 que están en el libro, en segundo tomo, con eso cierro. Pero ya nombré unas muy rápido. Yo creo que uno es la democratización del conocimiento. Sin eso, mientras el conocimiento siga siendo una mercancía y se siga pagando para poder acceder a él. Nosotros, por ejemplo, en el mundo académico, o los académicos pagamos por publicar o nuestros lectores pagan por leer. Entonces, el conocimiento es una mercancía.
Sí, hay unos acuerdos ahora de lectura y escritura que pagando por la lectura te permite también escribir, que eso es lo último que se está haciendo en el plano de la ciencia abierta, del acceso abierto. Pero es verdad que nuestra universidad, aquí Universidad de Salamanca, se gasta más de 2 millones de dólares anual en información científica que hacen científicos, que normalmente no se les remunera directamente por publicar. Y, claro.
Ahora, yo quisiera aclarar que cuando digo democratización del conocimiento, no me refiero solamente al conocimiento científico y tecnológico, ni al académico, intelectual, humanista. También me refiero al conocimiento del pueblo. Es decir, los pueblos tienen mucho conocimiento que está latente y que no está disponible porque el sistema no permite. Yo no sé cómo plantar ni cosechar trigo o cómo tener frutales. Sin embargo, hoy día los sistemas aniquilan todo esto con los insecticidas y todas estas cosas. Cuando sabemos que hay sistemas que están en la sabiduría popular, que si los respetaran podría haber una agricultura sustentable. Eso también está en el libro, es aplicable al extractivismo, a la explotación irracional de los recursos, etc. Dentro de las utopías también está la utopía que va a ser un gran desafío y todos lo sabemos, el agua buena para la vida. Hoy día sabemos, por ejemplo, que en África hay gente que tiene que hacer esfuerzos inhumanos para poder tener un agua que ni siquiera es suficientemente sana para la vida y no tienen alternativa. La salud disruptiva, ya hablábamos, para un nuevo ciclo vital. Quienes puedan pagar van a vivir más. Los que no puedan pagar van a seguir teniendo la expectativa de vida actual, 80 años y eso. Esta educación incremental, flexible, distribuida, autónoma, autorregulada, con metacognición y metalenguaje, la liberalización del trabajo. Está calculado que de aquí al 2050 solamente el 1% de la población mundial va a estar capacitada para sostener todo el sistema tecnológico instalado. Entonces va a haber, de acuerdo a la ley de rendimiento acelerado de Kurzweil, vamos a llegar a un cenit en el 2050 y se va a frenar el desarrollo científico-tecnológico, porque no va a ser capaz de seguir evolucionando. Y la inteligencia artificial va a ser recursiva sobre sí misma, porque los sistemas inteligentes dialogan entre sí, pero dialogan dentro de los límites de la big data. Y eso lo alimentamos nosotros y ellos mismos.
Fíjate que ahora mismo, ayer leí un artículo que lo tengo puesto en Universo Abierto, ahora mismo el 35% de los contenidos ya es sintético.
Así es.
O sea, es hecho por una inteligencia artificial.
Marcelo, en medio de este panorama, ¿qué papel tiene la educación? ¿Crees que está preparada para afrontarlo?
Definitivamente no. La educación es una de las estructuras más conservadoras de la sociedad. Y creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer los educadores es cuáles son los niveles de estado de felicidad de nuestros estudiantes. Hay un estudioso, un psicólogo húngaro-americano, que no ha hecho el esfuerzo de aprender el apellido porque es irrepetible, pero él habla del estado flow, es decir, los índices de felicidad y cómo el esfuerzo, que lo contrario de la procrastinación, puede motivar a los estudiantes a tener desafíos propios que llenen de contenido sus vidas cuando ellos se realizan en el aprender y no están aprendiendo vicariamente desde lo que los profesores solamente crean como espacios de aprendizaje. Entonces la pedagogía emergente, esto de crear redes, de que el currículum no solamente sea situado en los límites de tiempo y espacio del aula tradicional, sino que también sea distribuido a través de las redes, que nos preguntemos cómo los chinos, los hindúes están aprendiendo lo mismo, qué recursos están usando, qué metodología. Hay que entender la escuela de otra manera. Pero creo que el elemento más ausente en la escuela tradicional es la felicidad de los estudiantes.
Sí, yo creo que es el primer recurso para aprender. Bueno, ahora mismo estamos también viviendo un momento en que la satisfacción inmediata, cada vez la capacidad de atención se pierde con todo esto, porque haces cualquier cosa y tienes no sé cuántos me gustas, etcétera, aunque sea hacer una tontería en TikTok, ¿no? Es decir, y este es un problema real, porque la gente tiende a no esforzarse, o cada vez esforzarse menos, es la realidad que yo creo que estamos viviendo. Y para cerrar, si tuvieras que dejar una idea clara de quiénes a quienes nos escuchan, ¿qué tendría que cambiar en cada uno de nosotros para que la humanidad no repita todos estos errores?
Lo primero, comprender que estamos en un momento de inflexión, de transición cultural disruptiva. Disruptivo significa que son cambios muy bruscos y muy rápidos, que no se habían experimentado nunca en la historia de la humanidad, y que la única forma de comprenderlos es pensar que son una ventana de oportunidades y no una amenaza, y quienes les damos un sentido de contenidos, usos y fines, ético y moral, somos nosotros mismos, y por lo tanto encontraremos dentro de estos ambientes artificiales reflejado al ser humano, a la humanidad en sí misma, con sus cualidades y sus defectos. Por lo tanto, no culpemos a la tecnología de los problemas de nosotros mismos, sino que entendamos que es una oportunidad de desarrollo futuro y que esto no se lo van a preguntar las futuras generaciones, porque al igual como en la revolución industrial los obreros hicieron huelgas contra las máquinas, hoy día estamos un poco asombrados respecto de estos nuevos desafíos. Pero los estudiantes de las próximas generaciones no se van a hacer estas preguntas. Van a estar viendo cómo aprovechar estos recursos para aprender mejor. Y necesitamos nuevas generaciones de educadores con una nueva mentalidad, sin duda. Y ahí las universidades tenemos un desafío pendiente.
Pues hay que darte la enhorabuena por este excelente trabajo, este excelente libro, que todo ha sido una pequeña muestra de lo que es O Humanidad, que es el libro que ha hecho Marcelo y que está publicado en RIL Editores en 2025, el primer volumen, 2026, el segundo volumen. Una reflexión, como vemos, muy profunda, sobre el momento que vivimos y sobre todo en relación con la tecnología, la educación y el aprendizaje. Y para finalizar, Marle.
La pregunta más difícil a nuestros entrevistados, porque solo es un libro, ¿nos puedes recomendar uno de los tantos libros que has leído?
Mira, traje un libro con la pretensión, por supuesto, de dejarlo en la biblioteca de ustedes para los profesores y sus estudiantes. Hoy día, que alguien se detenga a escribir sobre la conciencia humana, también es difícil de encontrar. Y este es un sacerdote salesiano que era el rector de mi colegio cuando yo estudié cuando joven. Fue asesor de dos papas que en el Vaticano. Es el padre Sergio Cuevas León, es un doctor en filosofía. Y escribió el libro Acercamiento a la conciencia de la persona. Escritos, opiniones seleccionadas sobre el tema general, las ciencias humanas y la teología. Y tuve el privilegio de escribir el prólogo de este libro. Él me lo pidió, me sentí honrado, por supuesto, con la invitación. Entonces lo recomiendo, porque creo que es algo que nos hace falta, y se los dejo como obsequio para su biblioteca.
Pues lo agradecemos enormemente, te lo agradecemos, Marcelo, porque será importante también para enriquecer nuestra biblioteca y todo nuestro acervo. Muchísimas gracias. Y nos despedimos ya, sobre todo de Marcelo, que ha venido de Chile, ha estado en Barcelona, también con algunos actos académicos. Y bueno,
un amigo que está aquí de visita y que también me pudo recibir en Chile este año cuando he estado yo allí. Ha sido maravilloso. Eli Angélica, que también estuvo en Planeta Biblioteca hablando de Telesalud. Y a los dos os damos un abrazo muy fuerte y, por supuesto, a nuestros oyentes que nos están escuchando y que seguro que han aprovechado este magnífico programa en el que Marcelo nos ha expuesto el contenido de sus libros de forma muy clara y muy... Queridos oyentes, hasta la próxima semana aquí en Planeta Biblioteca. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying with a pencil in your hair to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm buried underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time then to sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words were the kiss I would plant in your head. What is it inside our heads that makes us do the opposite? Makes us do the opposite of what's right for us. It's everything to be great and everything to be good. If everybody gave like everybody could. Sweetest little bookworm hidden underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. Take off those glasses and let down your hair. Oh, simple little beauty, heaven in your breath, simplest of pleasures, the world at its best.